tiene la generosidad de atendernos a esta hora de la mañana. Fuera del aire recién comentábamos acá con la mesa que nos parecía que había una dinámica distinta a partir de la designación de nuevos ministros, ¿no? La reunión de Aníbal Fernández con Perotti para tratar de resolver el tema Rosario. Bueno, le vamos a preguntar puntualmente a Elvio Guía, ¿cuál es la visión que tiene de la designación de Julián Domínguez? Alguien al que ya conocen, ¿no es cierto? Porque ha sido ministro de Agricultura, y que lo primero que hace es justamente convocar a la mesa de enlace. A ver, la convocatoria no quiere decir absolutamente nada, eso está clarísimo, digamos, es una convocatoria. Pero por lo menos un gesto de diálogo, ¿no? De apertura al diálogo. Elvio, ¿cómo le va? Buen día, Sergio Fischer y equipo lo saludan.
Sergio, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo
está? Pero bien, cada día mejor. Pero no le cuente a nadie, porque si no después viene la FIP bien. Y todo eso. No, perfecto. Digo, Elvio, a ver, lo molestamos en realidad para que nos ayude a interpretar un poquito cuál es el sentimiento de las agrupaciones del campo frente a esta designación. Digo, para ustedes, Domínguez no es un desconocido. Y hasta me parece que en algún momento llegaron a tener una relación mucho más aceitada que con cualquier otro de los ministros de Agricultura que pasaron los últimos 20 años en la Argentina. Pero, digo, ¿es una sensación o es algo real eso?
A ver, lo que vos decís es cierto. Tú mismo lo conocemos a Julián, hemos tenido una dinámica, un tipo dialoguista, una persona que tiene su impronta, ¿no es cierto?
Sí.
Ahora tenemos que ver cómo ejerce su función a partir de ahora, pero no por capacidad o incapacidad, porque la capacidad la tiene, sí, sino que cuál es el poder o no poder que le da el gobierno central o el ejecutivo. Este es el gran desafío hoy. No podemos tener otro ministro que se entere por los medios la estatización de Vicentín o el cierre de las exportaciones de carne por los medios, como le pasó al ministro que estuvo anteriormente, Luis Basterra.
Claro.
Entonces, más allá de que sabemos que es una persona que es dialoguista, que lo conocemos, que hemos tenido buena relación, hemos discutido, pero siempre de frente y todo lo demás. Lo que necesitamos saber y empezaremos a dilucidar la semana que viene, ¿no es cierto?, es cuál es el poder que tiene realmente, si va a tomar decisiones en su cartera o solamente va a estar como figurita. El perfil político yo no lo veo con ese perfil político.
Claro.
Pero como la Argentina tiene tantas idas y vueltas y saltos y tantos vericuetos, como dicen en un campo, ¿no es cierto?
Sí.
Bueno, hay que ver. Y por supuesto que la expectativa está, para empezar, hay muchas cosas por resolver. El tema de la carne es uno, la lechería, las economías regionales, son cosas que tenemos a corto plazo y después tenemos algunas a mediano y largo plazo también que trabajamos.
Mm-hmm. Bueno, ayer yo hacía referencia justamente a cuestiones que tienen que ver con la presión impositiva, ¿no? Yo, la verdad que hemos hablado en reiteradas ocasiones y venimos hablando de, no sé, hace 20 años ya de temas vinculados con el campo y con la economía. Y la verdad que siempre, digamos, todo el mundo tiene el diagnóstico, todos sabemos que el Estado se queda con el 70% de lo que produce el campo a través de las diversas presiones impositivas, ya sea Estado IVA, ganancias, bienes personales, ingresos brutos, impuestos inmobiliarios, después a eso sumarle las retenciones. Cuando vos terminás de el IVA diferencial, que es otro de los grandes temas que tiene el campo, digamos, y fundamentalmente las economías regionales, ¿no?, que pagan un IVA del 21% por insumos y después pueden descargar el 10,5%. Digo, es un gran entuerto. Digo, pero hace 20 años que venimos hablando siempre de lo mismo. ¿Tienen realmente expectativas de que algo cambie ahora?
No, la verdad que no. Muchas veces uno no aspira a que bajen, sino que se mantengan, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso del maíz y del trigo. Hoy subir las retenciones del maíz y del trigo sería un conflicto. Subir las retenciones de la carne sería un conflicto, ¿no es cierto? El tema de la devolución de retenciones, como se hizo o se intentó hacer el año pasado, para la soja, que al final fue también una puesta en escena, porque no se le devolvió a todos los productores que lo merecían, o que estaban para cobrar también, sabemos que es difícil. Acá lo que hay que empezar a hacer, y yo hace mucho tiempo lo vengo diciendo también, es empezar a ver qué han hecho durante todos estos años con todo lo que vos acabas de decir, Sergio.
Uh-huh.
Nosotros empezamos en el año 2001, 2000-2001 con Duhalde, que pidió un esfuerzo al sector productivo para salir de la coyuntura que estábamos ese año, y se pusieron 9% de retenciones.
Sí.
¿Cierto?
Aníbal Fernández era el ministro de producción.
De ahí en adelante no paramos nunca más. 9, 13, 27, 35, 23, móviles, pa, 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 y tenemos los mismos problemas que en el año 2001 o agravados. Entonces, eso es lo que hay que empezar a discutir en la Argentina, ¿no es cierto? ¿Qué hace con los recursos? Este año solamente de diferencia de precio, o sea, de lo que presupuestaron en octubre, lo que cobraron ahora o están cobrando en mayo, junio, julio, por liquidación de exportaciones, hay 4.500 millones de dólares más en la escala del Estado. ¿Dónde están?
Claro.
Entonces, y seguimos discutiendo lo voraz del Estado y seguimos viendo dónde podemos seguir sacando. Entonces, lo que hay que empezar a decir, señores, paremos hasta acá. Claro. Paremos y empecemos a ver cómo usamos los recursos. Bueno, estas son las cosas que tenemos que hablar y por supuesto que hay que ver cómo seguimos adelante. Y te digo, es difícil que se bajen las retenciones. Por supuesto que es difícil, pero también hay que avisar que no se puede seguir apretando y sin dar solución a nada, ¿no es cierto?
Sí, bueno, acá lo que queda claro es que el interlocutor está, falta ver qué poder se le asigna a ese interlocutor.
Tal cual, ese es el gran secreto hoy, ¿no es cierto? Si va a tener su poder de maniobra, el interlocutor está, es una persona que conocemos, es una persona abierta al diálogo, hizo un plan estratégico en su momento, conoce bastante bien el tema, caminó mucho la Argentina en el momento que estuvo también el ministro. Hay que ver cuál es el valor que le dan al ministro y el valor que le dan a la palabra, de un lado y del otro, ¿cierto? Que es algo que está faltando muchísimo en la Argentina. Y empezando por el presidente, yo estuve dos veces reunido con él por Mesa de Relación Nacional y las dos veces nos dijo lo mismo. No voy a cometer los mismos errores del 2008. Si estoy equivocado, háganmelo saber y voy a consultar con ustedes las decisiones que toma el sector productivo. Ninguna de las tres cosas las hizo. Esta es la realidad.
Claro.
No estamos mintiendo.
Sí, bueno, imagino que el cierre de exportaciones de carne no fue algo consultado con el campo, y si lo consultaron le dijeron que no.
No lo consultaron, se hizo una mesa con los frigoríficos del ABC, que son los frigoríficos exportadores, y salió este cierre, un cierre inútil, que no ha servido para que baje la carne a la gente, ha sido muy poquito, y no por el cierre de exportaciones, sino por la retracción del consumo y la baja que hubo de las mismas retenciones, ¿no es cierto? Perdón, de la misma inflación, y ha castigado y ha parado una máquina que para el interior profundo o para el interior de Argentina sirve, porque mueve la economía, mueve el camión, mueve la feria, mueve el que vende alambre, el alambrador, el posero, bueno, todas las cosas que ya saben, ¿sí?
Elvio, la última tiene que ver con la provincia de Entre Ríos, ¿no? Las economías regionales vienen atravesando etapas muy complicadas desde hace mucho tiempo en la Argentina. Entre Ríos se caracteriza por tener muchas economías regionales, el citrus, el arándano, la madera, el nuez pecan, la miel, hay un montón de cuestiones que son regionales. ¿Cuál es el estado de situación en este sentido? Porque hablamos de economías regionales en general, pero cada una de ellas en particular, ¿cuál es el estado de cosas, digamos, no?
A ver, hay un problema que está siendo transversal y que está teniendo muchos problemas y los va a tener en todas las economías regionales y los cultivos tradicionales, es la suba desmedida de todo lo que es insumo. Entonces, pasó un fertilizante para una quinta, por ejemplo, rosera, o para una quinta de cítrico, o para un arrocero, igual que para un agricultor, de $300 a casi $850, $900. Entonces, la verdad que se han ido los números extremadamente arriba. El otro tema, y lo hemos hablado los otros días, es con los muchachos del arroz, que les pasa un poco también lo mismo, es ver qué va a pasar con la tarifa eléctrica en la provincia de Entre Ríos, o con el mismo combustible, ¿no es cierto? El año pasado se sembró con un insumo que medianamente estaba accesible, después un aumento de los commodities a nivel internacional, y la ecuación al que le fue bien y al que le llovió, porque la zona de Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Gualeguay, la verdad que quedaron menos 10 como el Chinchón, porque no llovió ahí, la ecuación no fue tan mala, ¿no es cierto? Pero este año los números han cambiado, es un problema. La cuestión laboral es un problema también, sobre todo en la parte de silvicultura, ¿no es cierto? Esto de los contratos y todo. Y cuando hablamos de la cuestión laboral, es otro de los temas que habrá que discutir sin ponerse colorado y realmente ponerlo en la mesa, ¿no es cierto? Porque el problema acá es que nadie pone las cosas en la mesa. Y lo primero que se dice cuando uno quiere discutir el tema laboral, ¿cómo te salen por en esta bandita argentina de la grieta? Ustedes son monegreros, ustedes quieren... No, nadie. Tenemos que ver de qué manera le damos estabilidad laboral a la gente, cómo podemos hacer para bajar las cargas sociales, cómo podemos hacer cargas sociales que muchas veces son hasta del gremio, que el gremio no les da prácticamente nada, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, hay muchas cosas para discutir. Y en eso están las economías regionales también, ¿no es cierto? Ni hablemos cuando nos vamos a la zona de la uva, de la pera, de la manzana, la concentración es otro de los temas muy muy grande, los productores chicos se están quedando sin espalda, no hay una cuestión bancaria o financiera para poder afrontar muchas veces los costos de producción o el día a día, como quien dice, la plata que se necesita muchas veces para seguir, y esto hace que se vaya entregando las tierras a manos de otro, en algunos casos en quintas chicas se venden, y en el caso de la agricultura se arrendan, se alquilan, y cada vez más grande la concentración en Argentina.
Bueno, seguiremos hablando, Elvio, digo, a partir de esta nueva dinámica que aparentemente le va a dar el gobierno con la designación de Julián Domínguez a la cuestión de agricultura. Te quiero agradecer muchísimo la gentileza de habernos atendido y, bueno, seguiremos en contacto.
Ningún tipo de problema. Seguramente el primer encuentro va a ser la semana que viene con el nuevo ministro, y de ahí ya podremos hacer algún primer pantallazo de evaluación de cómo vemos la cuestión, y ojalá que sea para bien de todos, ¿no es cierto?
Bueno, abrazo grande. Nos estuvieron escuchando también en 96.5 Cadena Entrerriana, allí en la ciudad de Concordia, además de la audiencia habitual de 94.7 en la ciudad de Paraná. Abrazo grande, Elvio.
Abrazo, que tenga muy buen día. Muchas gracias.
Hasta luego. Ahí está Elvio Guía, director de Federación Agraria, hablando de...